Silencio en el estudio, grabando Spotlight, escena 1, toma 5. Spotlight, un programa con luz directa de las películas que te encantan, con Fer Pinacho y Donovan Carazo.
Señores, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo capítulo de su podcast favorito Spotlight, en donde ahorita les decimos de qué va a tratar si es que no han leído su título. Entonces, señorita Fer, ¿cómo está usted?
Hola, muy muy bien, gracias.
¿Qué tal le ha pegado el fin de semestre?
Ay, horrible. Ya no quiero hacer la escuela, si yo no entendí.
Sería peor en vivo, porque tendría que moverse.
No, no importa, prefiero moverme. Aparte que me movía 5 minutos, no es como que...
Pero ahora puedes solamente rodar o dormir con la computadora al lado de tu buró. Bueno, en tu, no sé, mesa de noche y solamente prender.
Pues sí, pero está muy feo, prefiero... salir caminando ahí a las 6:30 de la mañana.
Pues sí. Pues yo lo único que extraño es como los tallercillos. Pero porque tengo clases de tipo práctico, entonces como que ceñirme un poquito al material que tienen los alumnos en casa es como, eso es lo que lo complica un poquito, ¿no? Porque sí. Ojalá tuvieran unas super máquinas. Tampoco es que la escuela tenga unas super máquinas, ¿verdad? Pero pero bueno, por lo menos funcionan para lo que necesitamos.
Pero por lo menos hay máquinas.
Sí, así la vida. Así el mundo diciéndonos ya, cálmense humanitos, porque si no se van a morir todos.
Sí.
Pero pues bueno, señorita Fer, antes de seguir destruyendo los sueños de los estudiantes, ¿De qué toca este podcast del día de hoy?
Pues ahí ya vamos a hablar, no sé si ya lo pueda decir saga, yo creo que no, pero sí de dos peliculillas ahí de Disney, que ya van a decir que ya chole con Disney, porque creo que ya hablamos de puro Disney, pero ya les prometemos que ya esta es la última, ¿o no?
No creo.
Y pues bueno, vamos a hablar de Frozen, y escogimos esta película por dos razones: una, porque Donovan y yo la amamos con todo nuestro ser, y otra porque apenas empezando el año, creo, en Disney Plus subieron una serie documental o docuserie, como le quieran decir, de cómo crearon Frozen 2. Se llama Into the Unknown, o aquí en México Mucho Más Allá, igual que la canción. Y pues ya es un documental, son 6 capítulos, creo.
Son 6.
Y
40 minutos más o menos.
Uh-huh. Y pues ya te van enseñando el proceso que llevaron en la producción para llevar a cabo Frozen 2. Y la verdad es que está bien padre. O sea, aunque no te guste el cine o aunque no te interese saber cómo lo hicieron, está bien, bien padre.
La verdad, el documental, la docuserie, el primer capítulo está bien bonito. Es muy bonito. Yo estaba así como que, sí. Mi corazón, ¿no? Absorbe las lágrimas como Calamardo. No, tú no vas a salir, ¿no? Y absorbiendo la lágrima. Y los otros ya están como muy normalones. O sea, ya son como realmente... Como que el primero sí es el que te engancha, en el quiero ver toda la docuserie. Pero como que los otros ya son un proceso normal de behind the scenes, de cómo se fue creando y demás. Y... encontré, gracias a ese documental, se notó mucho los pequeños errores. Bueno, sí son muy grandes errores, pero como soy muy fan, lo diré pequeños errores. Que tiene Frozen 2. Efectivamente. Y ya porque fue, o sea, ya con esa serie fue como que, con razón, porque están todos mensos. Entre comillas, ¿no? Pero efectivamente, teníamos que hablar de Frozen porque Frozen...
es amor.
Es brutal, o sea, hay tantas cosas que decir de Frozen, o sea, en cuanto a narración, en cuanto a importancia, en cuanto a este cambio de mentalidad que tuvo Disney sobre las princesas, porque además La creadora, escritora, pues es mujer, entonces entiende bien y tiene una hija en edad adolescente. Bueno, ahorita yo supongo que ya es más grande. Pero, pues le enseña, ¿no? Que es lo que ahorita se utiliza. Ya no queremos ser princesas, ¿no? O tal vez sí, pero no ser una princesa que con el beso de mi gran amor me va a revivir. O sea, hasta que llega un vato, voy a poder ser feliz. Y no, efectivamente no. Yo amo Frozen, una por las canciones, porque casi no soy muy fan de las películas de Disney. O sea, como de muy, muy contadas, tal vez las más populachas. Pero Frozen me gustó, o sea, desde la primera vez que lo vi me gustó, y la 2 la amé demasiado, demasiado, pese a sus errores, pero sí, o sea, incluso pues la hicieron como, por la canción de Libre Soy, pues casi la hicieron a Elsa como una reina queer, porque pues sí, ahora me siento libre después de que todo el mundo me decía que no, pues ya por fin. Que iba como por otro lado, ¿no? Pero obviamente empiezan a adoptar eso. Entonces es como muy, es muy relevante por esas cosillas. Pero ahorita decimos, antes dígame usted, señorita Fer, ¿qué viene a su mente?
Pues a mí esta película me gusta un montón. Yo cuando se estrenó tenía como 12, 13 años. Y pues siempre he sido muy fan, hasta la fecha soy muy fan de las películas de Disney. Entonces casi todas me gustan. Pero sí, con eso que dice de que de cierta forma muestran, o bueno, no de cierta forma, de todas las formas, muestran este empoderamiento en Elsa, pues me gusta, porque hay películas en las que no le sale, y ya lo habíamos dicho alguna vez, que, por ejemplo, viene ahorita a mi mente Valiente. Esa película yo la odio, porque, o sea, no es que la historia sea mala ni nada, pero no me gusta la manera en la que muestran eso. O sea, ellos al querer mostrar ese empoderamiento en Mérida, en Valiente, la hacen como la típica mujer con ciertas características masculinas. Y eso tampoco es, o sea, ser una mujer independiente no es ser masculina ni mucho menos. Entonces,
eso y la parte de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en español? ¿La de Viernes de Locos? En donde la mamá y la hija se cambian de cuerpo.
O sea, ¿cómo se llama en inglés? ¿O?
Ajá, ¿en la película?
Freaky Friday.
Ok, bueno, esta sí es Viernes de Locos. Pero es eso, Mérida siempre me parece como... Pues la niña rebelde que nada más es rebelde por querer ser rebelde. O sea, ajá, como que no está tan justificado el que no quiera como hacer las cosas. Más bien es solo porque ella...
Es porque es un adolescente que no crea con sus papás. O sea, es como esa etapa que todos pasamos de... No, mis papás me odian y yo quiero ser feliz.
Así es que no me entienden, pues sí te entienden. Ya saben que lo malo, lo que no saben los papás es que, pues bueno, déjala vivir tantito y ya después, después de que se caiga ya la levantas, ¿no? Pero es más como por ahí, es más una película de eso. Pero fíjate que no había notado eso.
De berrinche. Ajá. Que sí es así de plano una niña berrinchuda. Y les digo, o sea, hay partes en la película en la que la hacen ver un poco masculina. Y eso a mí no me gusta, porque eso no tiene nada que ver. O sea, el hecho de que tú quieras ser independiente o quieras dejar de lado el rol de género, no quiere decir que te hagas masculina. O sea, nada que ver. Puede ser la persona.
Que te vayas al otro género.
Ajá, exacto. Puede ser la chica más femenina que existe en la vida y de todas maneras no tener esas ideas, ¿no? Entonces, no sé, esa película a mí no me gusta. Y Frozen es totalmente diferente porque... Ah, aparte también, en Valiente... Perdón por el hate a Valiente, pero ya... es el último comentario que hago. En Valiente... Todo gira en torno a que ya tiene que conseguir con quién casarse, ¿no? Entonces buscan al hombre perfecto y les hacen pruebas como si fueran no sé qué. O sea, es literal una competencia. Y todo gira en torno a eso, a no quiero tener un hombre y eso me hace más mujer independiente de alguna forma. O sea, y eso tampoco está bien. el hecho de no tener un nombre o de no interesarte por eso o que no sea tu prioridad tampoco te hace la mujer más independiente del mundo. O sea, eso es un asunto interior. Entonces en Frozen ni siquiera hay necesidad de ponerle un novio a Elsa, ni hay necesidad de que sea masculina, ni nada. Ella es súper femenina y desde el principio tiene muy marcada la idea de su familia. Como sus papás se murieron, pues ella queda a cargo del reino, de su hermana. Y siempre tiene en mente eso, ¿no? El sí quiero descubrir quién soy, sí quiero saber de dónde saqué estos poderes, pero de todas maneras no me desocupo de mi familia, de mis amigos, de mi reino, bla, bla, bla. Entonces eso me gusta. Desde que yo vi la película la primera vez me gustó mucho porque me parece que es una princesa que no... Bueno, no es una princesa, es una reina. Que no había. A pesar de que ya hay películas así, en las que no es necesario un príncipe o en las que no se sigue esa historia típica, pues siento que Frozen sí lo marca con todo lo que debe ser y sí lo logra muy bien. Y a mí me gusta mucho eso. Siento que si yo fuera niña sería fan número uno de Frozen y tendría la mochila y la lonchera y todo. Porque sí, o sea, es una súper marca para una niña el que le pongas a un personaje así. Entonces me gusta mucho y ya... En la 1 me gustó muchísimo y ya cuando salió la 2 yo estaba en el cine ahí llorando y diciendo ¡ah, qué hermosa película! Y ahora que vi el documental pues entendí también todo, ¿no? Porque ahí también te dicen como pues ¿qué vamos a hacer con Elsa? O sea, ya le hicimos este contexto en la 1, ya dijimos qué es lo que quiere, ya vimos que tiene poderes, pero todavía no sabemos de dónde lo sacó. Nada más sabemos que pues puede hacer cosas buenas y malas de repente con ellos. Y ya, ¿no? Entonces ahí te explican como de pues ahora qué. Necesitamos saber de dónde viene, darle como justificación a toda su historia y explicar todo lo que le pasó en la 1. Entonces me gusta mucho eso. Creo que fue un... No sé si sea el cierre, espero que no, pero fue una buena explicación de lo que había pasado antes.
Yo, es que a mí primero me encanta porque obviamente Disney lo que hace es adaptar literatura milenaria a caricaturas, ¿no? A niños. Entonces la princesa de las nieves, creo que se llama, no, la reina de las nieves, hablando de, pues es incluso mucho antes de Blancanieves, ¿no? Y siempre la habían querido como adaptar y... Pero era complicado, ¿no? Porque cómo adaptabas, digamos como en los 90, cómo adaptabas la historia del villano a ser protagonista. Entonces no cuadraba, pero como que últimamente se ha podido eso. Y la adaptación que tiene mucho Frozen, a mí me encanta porque narrativamente, pues es el estar... O sea, Disney es especializa en eso, ¿no? Al estar basada en literatura, cuando lo traslada a una historia es muy cuadrada, ¿no? O sea, tiene como todos los elementos narrativos, que el elemento mágico, el protagonista, el antagonista, el este... ¿Cómo se llama? El dador de... ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de olvidar ese nombre. El que otorga la prueba, las pruebas y todo este asunto de narración. Y es bien genial porque sí, o sea, te presentan a Elsa como la protagonista, pero de repente que dice, no, ya, ALB todos, o sea, yo me voy, o sea, ya me cansé realmente de estar escondiendo lo que yo soy durante tantos años, de estar encerrada, pues mejor me voy, igual, ¿no? A estar encerrada, pero en un lugar donde yo quiera estar, donde me sienta y empieza la canción de libre soy, o Let It Go, y este, y es fabuloso, ¿no? Porque... O sea, como que poquito a poquito esa canción es como... Y lo que presentan en Elsa incluso en la 2, ¿no? O sea, como esa transformación que traes como tu vestido de reina y te quitas los guantes porque los guantes son la primera señal de que no debes de utilizar tus poderes. Pues ya me hice mi castillo y empieza... Ya no me peino como tal, sino ya empieza esta... O sea, que es muy usual en el humano, ¿no? O sea, si corté con la novia, sí o sí... vas a tener un pequeño cambio de idumentaria, de actitud, de algo, porque sí representa, o sea, los pequeños cambios sutiles o muy grandes, pues significan el cierre de ciertos ciclos. Eso siempre va a estar. Por eso hacemos burla de que es mi look de cerrando ciclos. Pues sí, en realidad es que sí. Y Frozen lo demuestra muy bien en este asunto de que no, ahora ya no voy a ser la reina de Arendelle, sino la reina de las nieves, literal, ¿no? Y pues le pasa en ese momento, narrativamente, pues la protagonista, ¿y ahora qué pasó, no? Entonces le pasa la batuta a la otra protagonista, que es Anna, ¿no? Que es tener estas dos como partes, con la ayuda de estos psychics, que no sé, yo siento que la gente se enamoró mucho de Olaf, pero en la primera yo no lo siento como tal. O sea, es como que son chistes aislados, ¿no? Es como para los niños realmente, pero como que sí lo siento muy suelto y muy libre. Incluso a Christoph lo siento un poquito más metido, pero igual no le dan la importancia que debe de tener. Pero no sé, a la gente y a los niños les encantó Olaf. A mí me parece muy X en la primera, realmente. Creo que la línea, la fabulosa, es hasta que la que todo mundo utiliza, ¿no? Es que hay gente por la que merece la pena derretirse. O sea, creo que ese es como el punto. Y ese es uno de los errores de Frozen narrativamente, en donde si el, ¿cómo se llama? Solo una expresión de amor verdadero te puede salvar, porque Olaf no la salvó ahí, ¿no? Entonces, que también eso nos da a entender, de alguna forma, si ya lo empezamos a sobrepensar, que la amistad no es amor verdadero. Entonces, pues bueno.
Pero me parece importante Olaf en la 1, porque creo que desde la 1 te marcaba. O sea, Olaf es la representación de la hermandad de Anna y Elsa, y siempre lo marcaron así como su unión, y de que a pesar de que Elsa quisiera irse y estuviera súper lejos y no pelara a Anna nunca, y Anna la estuviera ahí buscando, siempre estaba Olaf en medio. Y Olaf fue la persona a la que Anna en la 1 se encuentra en el bosque y la guía hasta su hermana. Entonces siento que ahí le dan un peso también súper importante a Olaf, porque pudo ser cualquier muñeco que le apareció, pero no, o sea, es el camino a su hermana. Y en la 2 también, cuando se muere, no sé, en ese, pues ella está muy triste porque se perdió la unión con su hermana, porque ella cree que su hermana se murió. Entonces creo que ahí también me gusta mucho, porque vuelve a marcar eso. O sea, si ya no tienes a tu hermana, ya no tienes a Olaf. Ya se te acabó todo, o sea, ya se te acabó todo lo que tenías conmigo.
Sí, es que eso se entiende hasta la 2, realmente, porque en la 2 ya le das el peso necesario. Y de verdad, yo sé que estamos acostumbrados. O sea, yo personalmente, película de Disney que veo, o película animada, sí la veo en español. Uh-huh. Pero esta vez, digamos, al reverlas para el programa, las decidí ver en inglés. Creo que ha sido la mejor decisión de la vida. O sea, se los juro, y ahorita justamente por esta parte de, si ya les spoileamos, pues ya ni modo, lo sentimos, ya lo deberían de haber visto. Pero Olaf se muere en la 2. Y en español está la horrible línea de "no me quiero ir, Anna". Muy referente a "no me quiero ir, señor Stark". Y yo cuando lo oí fue como que mataste el momento, estúpido Olaf, ¿no? Estúpido Disney. Pues no, en inglés no existe esa línea. No existe. Entonces ya tiene como más sentido, y ahora sí sientes feo de que Olaf se esté haciendo polvito.
Esté nevando.
Ajá. Sí, está mucho mejor. No soy tan fan de Irina. O sea, sí. Pero como que ya estoy acostumbrando a Carmen Sarai, que tiene una voz como un poquito más grave, pero que me hace sentir ese poderío en una mujer. Y Dina es muy aguda. Canta fabuloso, ¿no? Pero ya cuando oyes a Elsa un poquito más aguda, es así como que ¿qué?
Sí, es que el problema del doblaje de Frozen, bueno, de las voces originales de Frozen, es que son actores de Broadway. Uh-huh. Entonces, al hacer musicales, todos tienen esta voz súper teatral. Y Dina es lo máximo de Broadway. Y pues mucha gente dice así como de "ay, canta bien feo", o grita o lo que sea. Y no, lo que pasa es que es súper teatral. Entonces cuando hacen un doblaje, pues ya ponen a una cantante. Que Carmen Saray también ha hecho teatro.
No, ella es este...
Pero...
Pues de esos niños que toda la vida han estado como intentando en Televisa. Entonces estuvo como en Operación Talento hace muy, cuando era niña. Y después estuvo en La Voz. Y sí, desde ahí se ha metido en muchos lados. Entonces, pues... Pero no, creo
sí,
que no
pues
ha hecho
ella
teatro.
Hizo, sí, hizo ¿sí? Mentiras e hizo... Hoy No Me Puedo Levantar.
Pero ya después de... De La Voz, ¿no?
No sé en qué año estuvo en La Voz, pero... Después de Frozen sí fue.
Ah, sí.
Pero sí, ha hecho teatro. La verdad es que no soy su fan. Y me gusta mucho su voz de Elsa hablada. O sea, ajá, me gusta muchísimo. Pero cantada, no sé. Siento como que me falta algo. Pero hablada me parece la mejor.
Y es que es eso. De hecho, por eso les recomendamos estos documentales, muchachos. Porque te das cuenta. O sea, sí hay una dirección en... Uh-huh. O sea, ese es un asunto... que lo hace mucho Pixar. Los creadores de Pixar tienen una idea, van boceteando y van creando la animación conforme. O sea, ellos sí no tienen como, afortunadamente no tienen como una deadline, sino que ok, vamos a sacar esa película, entonces pues vamos a irla creando. Pues ahorita en este momento están trabajando en 8 películas. Punto, ¿no? ¿Cuál sale primero? Pues la que acabe primero. Así de fácil. ¿No? Entonces un modelo que está, o sea, que es muy bueno porque la vas creando y vas encontrando los errores y eso, y por eso Pixar es muy bueno. Pero lo está replicando Disney y no le funciona a Disney porque Disney sí tiene deadlines. Entonces se nota mucho en el documental, pero te das cuenta cómo pues los dirigen. Ok, necesito que digas esta frase o que la cantes, pero ahora tienes que ser más bajo porque aquí, y tienen como 8 versiones de la misma canción. Y entonces con eso ya le puedes dar como tú el énfasis. Entonces, pues obviamente la canción original es brutalmente con muchos sentimientos y con las tonalidades específicas. Cuando tú le haces el doblaje, pues solo tratas de imitarlo, ¿no? O sea, llegar a los tonos. Y te falta esa parte, ¿no? Como desgraciadamente el doblaje en México ya es un buen negocio. Ya solamente te pasan tus líneas, tus numeritos... Y listo, ¿no? Tú canta. Y ya comparan y listo. Está bien cantado, está bien ecualizado, listo. Y acá no, acá sí es una dirección de que canta, no sabes qué, ahora canta a lo mejor así. O sea, hay como muchas pausas. Entonces, esa es la
parte,
razón.
Pues tienen al compositor ahí. ¿Qué más quieres que eso?
Exacto.
O sea, ahí en el documental también puedes ver eso. Están grabando y están los directores, están los compositores ahí al lado. O sea, tienen a todo el equipo ahí viendo. Y todos intervienen y todos dicen, haz esto. Y pues sí, qué mejor que estar con el compositor, que fue quien pensó ese sentimiento y quien sabe cómo se debe cantar la canción, ¿eh?
Exacto.
Entonces, sí. No sé, a mí, les digo, me gusta mucho la voz hablada de Elsa. Me parece así como la mejor voz que le pudieron encontrar al personaje por su personalidad y demás. Pero cantada en español... No me gusta tanto. Y de otros personajes tampoco soy muy fan. Tiene que ver con que soy muy fan de los actores de Estados Unidos. Por lo mismo que les digo, o sea, son actores de musicales. Entonces, sí es muy distinto un cantante de musical, de teatro musical, a un cantante pues, de cantar nomás, de concierto.
Exacto.
Entonces, sí.
Eso sí cantan, muchachos.
Ay, pues los dos cantan, pero tienen una...
Ah, pero nosotros de repente es este, como ya saben que se les va a ecualizar y demás. Y en el teatro es así, me equivoco y me va a fallar. O sea, es como un entrenamiento uh-huh. diferente. O sea, nosotros como que, ok, ya me equivoqué, puedo volver a grabar. Y eso, y pues ya después como por... En los conciertos microfoneas, así que canten ustedes ahora y ya, ¿no? Por si se me olvida uh-huh. o algo así. Pero en teatro, ¿no? En teatro te la tienes que saber y tienes que llegar tus... 3 presentaciones diarias o de ese día las tienes que hacer perfectas. Entonces sí, es como por ejemplo a mí que me gusta hacer ejercicio y corro en caminadora, a alguien que sale y que corre 5 kilómetros todos los días, pues podré tener buena resistencia, pero no es lo mismo uh-huh. a lo que este cuate ha entrenado en la vida real.
Sí, por eso se nota la diferencia. Y les digo, yo soy muy fan de hace muchos años de todos ellos. Entonces sí siento que también eso involucró mi decisión, así de que influyó más bien. De que me gusten más las canciones en inglés, pero aún así las voces dadas en español son muy bien. Pero bueno, ya eso fue todo de parte de la voz.
Pero sí, y en Frozen 2 me encanta, o sea, la verdad es que sí me gusta mucho. Uno, la disfruté como no tienes idea, o sea, la veo, o sea, se hizo mi película animada favorita. Realmente, ahorita cuando decidimos ver, así, ay, sí las voy a ver otra vez, me vale, ¿no? Y con mi super sonido 5.1, pues ahí escuchando Let It Go en ese. Y cuando paso a la 2... ya con el documental El Malo, o sea, como que todo tuvo sentido, porque Frozen 2 me gusta, hay cosas en las que falla, pero la que yo veía como muy extraña y garrafal era el número musical de Kristoff. Uh-huh. Y era como que, ¿qué onda aquí? O sea, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está sucediendo? Pues no, ahora gracias al documental ya entiendes el sentido. Que sí querían hacerlo así, pero...
Querían hacer un video ochentero. Uh-huh. Lo cual me parece fabuloso. Yo también cuando vi la película y salen los renos ahí cantando con él, yo dije que... Se hizo súper extraño. Y no sé, o sea, sí esperaba que Kristoff tuviera canción, pero estuvo muy... Siento que salió de la nada y no entendí. Uh-huh. Me quedé así de... ¿Qué? Pero sí, como dice Donovan, ya que ves el documental, pues ya te dicen, no, a propósito queríamos hacerlo como una
canción
de los 80 y un video musical típico de los 80, donde y la importancia del amor en el hombre, ¿no? Así como de, ah, es que la amo.
Es que efectivamente, así por historia de la humanidad, 101, muchachos. En los 80 todos los hombres, todas las canciones de hombres son súper románticas, súper melosas. ¿Por qué? Pues porque también es esta revolución sexual que se da en el mundo en donde... O sea, antes de los 80 los niños y los jóvenes se vestían como señores y las niñas y las jóvenes se vestían como señoras. No había una distinción. En los 80 hay toda esta revolución, entonces ya... Puedes definir a los niños como niños en cuanto a vestimenta, ¿no? Y en cuanto a como usos de la sexualidad, libertad sexual, mejor dicho, los jóvenes como jóvenes y los adultos. O sea, ya hay como una clara diferencia de estas tres etapas. Y pues evidentemente, pues también, ¿no? Los hombres no lloran. Y eso en los 80 se empieza a utilizar de que sí, o sea, pues también sufrimos y somos románticos. Con todavía esta tirada un poquito antigua. Entonces, los escritores de la canción deciden hacerlo así, un video de los 80 para Kristoff, porque, pues, ¿qué trata de hacer Kristoff toda la película? Proponerle matrimonio a Ana. Entonces, pero no puede fallar, garrafalmente. Entonces, pues, bueno, no tiene derecho a sentirse, como triste, afligido, distraído y demás. Entonces, ahora que ya lo sabemos, pues entra como fabuloso. Lo que no me gusta es que se metieron mucho en problemas, porque ahora querían como darle... O sea, ya nomás no tienen dos protagonistas, sino tienen cuatro. Uh-huh. Que son Elsa, Anna, Kristoff y Olaf. Bueno, Olaf y Kristoff en ese orden. Y cuando meten a los personajes secundarios, como que fallan en Frozen. Porque salen los cuatro elementos. Que sale Gale, el viento. Lo apaciguan bien fácil. Sale la lagartija, que es muy bonita, pero se les olvida cuál el cerdito en Moana. Así, igualito. Y luego aparece el cuate de... Ay, no sé cómo se llama la ciudad del bosque perdido.
Ojalá.
Porque también ama... Al Tohalan, el que también ama a los renos.
Bueno, Tohalan es el clásico.
Ajá, bueno. Este cuate que también ama a los ciervos y que le ayuda a pedirle matrimonio a Ana. Bueno, a Kristoff. Y pues también es como el secundario y como que te lo empiezan a presentar y luego ya se les olvida. y pasa esto, ¿no? Incluso sucede al final cuando Anna, que esa es una gran lección que te lo van diciendo de Anna, ¿no? O sea, todo el tiempo te dicen, ¿y qué voy a hacer que sigue? Pues la siguiente elección correcta. O sea, eso es lo que tienes que hacer. No sabes cuál es, no sabes qué vas a hacer, solamente cuando llegue el momento tendrás que hacer la elección correcta. Y eso es toda la maldita película, ¿no? Entonces, cuando se muere Olaf, se va Anna y ya la llega a rescatar, entre comillas, Kristoff. Kristoff solo le pregunta, ¿qué necesitas? Llévame al puente y ya, ¿no? Entonces es como que hay, como que es al tener cuatro protagonistas, en uno tienes toda la evolución de Elsa, toda la evolución de Anna, y al ser Olaf y Kristoff, personajes secundarios, no hace falta, ¿no? Sí tienes como sus momentos, pero no hace falta esa evolución. Pero aquí en Kristoff hubo algo entre el video musical y el ¿qué necesitas? Que creció y no sabes qué hizo, así como que bueno, pero pues explícame qué te pasó, ¿no? ¿Cómo comprendiste? Que tal vez usa falla como en estos pequeños detalles, porque Olaf lo tiene un poquito más por el hecho de estar creciendo, estar madurando, estar entendiendo el mundo. Sí. Y las cosas bien extrañas que se avientan, los diálogos fabulosos que tiene. Creo que el mejor y el que todos vamos a recordar es que algunas tortugas respiran por el trasero.
El de Anna, Elsa, Samantha. Pero sí, yo creo que eso que dices es más como revelación. O sea, yo pondría Anna y Elsa como un crecimiento.
Ajá.
Y Olaf como revelación. Porque de repente lo dicen así como... O sea, lo que dices de Kristoff, que de repente nada más llega y dice, ¿qué necesitas? O sea, no es un héroe, sino que es un apoyo.
Ajá.
Viene con la idea de, ella es la mujer con la que me quiero casar y pues tengo que hacer todo por ella, ¿no?
Ajá, pero es que es eso, o sea, en,
es revelación.
¿En qué momento va a suceder eso? O sea, como que ajá. Si ya me lo estás presentando como principal... O sea, ¿qué pasó aquí?
Sí, pasa como de repente. Y Olaf es cuando Elsa los avienta. Bueno, cuando les hace como un barquito y los avienta. Y dice, siento como una furia creciendo dentro de mí. Y ahí se da cuenta de que también se puede enojar, ¿no? Porque en la uno es así muy tierno y...
Ajá, muy inocente.
Ajá. Y en la dos... Ya dices así como de, ya entiendo lo que es estar enojado porque soy un adulto. Entonces eso está padre, pero sí, a mí se me hace como una revelación porque de repente te lo dices así como de, ah, ya crecí. Y es algo que no te esperabas, o sea, es algo que en el final de la 1 te pudieron adelantar y no pasó. Sino que de repente, o sea, en la 2 entras y ya es un Olaf señor y pues qué onda, ¿no? Pero no sé, sí está extraño, pero no me molesta.
Pero es que, o sea, te digo que Olaf, aparte está como fabuloso porque creo que es un gran mensaje. Porque también eso aparece mucho en el documental. Y eso creo que fue como la parte en la que, por la que falla Frozen 2 y por la que no van fallando los Toy Stories a lo largo del tiempo. ¿Por qué esta comparación? Porque Toy Story va creciendo con los fans. O sea, hicieron Toy Story 1, Toy Story 2 no es otra vez para niños, sino es... para los que vieron Toy Story 1. Toy Story 3 es para los que vieron 1 y 2. Toy Story 4 ya son para los viejos que tienen hijos, eso sí. Entonces Frozen sí permanece en que Frozen 1 es para niños y Frozen 2 también quiere ser para niños, y falla un poquito porque lo dicen en el documental, una de las presentaciones que hacen de la película, los adultos quedaban muy felices pero los niños se confundieron. Entonces dije, no, hay que reescribir algunas escenas. Que de ahí, afortunadamente, es cuando sale la fabulosa escena de qué está pasando aquí. Ah, espérenme. Y Olaf les explica la gran historia, resumen de Frozen 1 de la mejor manera. Entonces de ahí sale esa escena en donde empiezan a explicar como las cosas, pero pues falla por eso, ¿no? Porque se quedan en un mismo, digamos, público cuando pudieron haber evolucionado, pero... Olaf es como fabuloso porque también les enseña a los niños de que pues van a tener que crecer y se van a confundir Y no está mal, más bien tómelo. O sea, sobre todo en la adolescencia, ahorita hablando, que estamos hablando de valiente, que te vas a hacer un niño berrinchudo. Que nada, que todos los fuimos. Luego les platico.
De que te vas a hacer enojón. Ajá. O sea, sentir enojo también está bien. Entonces, aunque sea una persona que quieres mucho, o sea, tu amigo, pues, también puede ser mala onda, ¿no?
Uh-huh. Entonces, así está como bien, por eso te digo. Y funciona. Y aparte me encanta. O sea, no sé, siempre me ha gustado esta parte como de la alquimia, de la magia, de los elementos, y que Elsa sea el quinto elemento y se vuelva a transformar y a entender, es como... Porque sí, ¿no? Al principio, en la de hacia lo desconocido o al mucho más allá, cuando dice, sí te escucho, pero yo no quiero estar, ¿no? O sea, yo ya tuve mi aventura y yo ya, o sea, yo ya acabé también, porque pues, también tiene miedo a seguir como cambiando, creciendo, que también ese es uno de los pequeños errores, en donde termina la canción y pues literal, mágicamente despertó a los guardianes de los elementos, y tú, ¿qué? Ay, sí. O sea, tiene sentido, pero pues necesitaba como, yo personalmente necesitaba como un poquito más de qué, pero pues es, o sea, narrativamente rápido, ¿no? Así como que ya los despertamos, pues ahora hay que ir a apaciguarlos o a entender qué y demás. Y pues todo. O sea, son como muchos. O sea, como que recuerdan muchas cosas. El hecho de que Olaf diga su mensaje del día de que sabías que el agua tiene memoria. Y de ahí te lo recuerden todo el tiempo y que sea un elemento clave para la película. Me parece fabuloso. Uh-huh. O sea, sí tiene como unas fallas narrativas, pero es por esta cosa que no le sale muy bien a Disney. Pero. Justo tenía una pequeña pelea con una amiga, porque decía, es que siempre va a ser mejor Tangled enredados que Frozen, ¿no? Ay, y sí, no. Sí funciona por ciertas cosas, pero la importancia de Frozen y la que yo siempre le veré es que Frozen sí salva vidas. El hecho de que alguien, o sea, hay muchas cartas, hay muchas cosas que se van a encontrar, de que es que yo estaba en un momento horrible de mi vida, vi Frozen y crecí, ¿no? Es que yo no estaba así, vi Frozen y nos, o sea, ¿no? Nos conocimos en la premiere y, o sea, Frozen tiene esa importancia, tiene eso, ese mucho más allá, de que ya alcanza, ¿no? De ser pues, también más taquillera que todas las demás películas. Pero tiene ese elemento de que sí te hace recapacitar de la vida. Y pues las otras películas pues son de... Pues más de diversión realmente, ¿no? Que esa es la finalidad de una película, ¿no? Entretenimiento. Pero al ser Disney siempre esperas una moraleja. Y Frozen lo hace muy bien y me encanta ese hecho. Porque yo no hay, o sea, no hay nadie, no hay chica que no le guste Elsa y que no se haya sentido identificada. No es como cuando nosotros vemos One Piece o Marvel y cosas, de repente te identificas con alguno de ellos, ¿no? El clásico comentario de que yo me siento como el Capitán América, pero no tan buena onda, ¿no? Entonces no eres el Capitán América, ¿no? Pero así, o sea, yo sería Elsa, porque, exacto. Es eso, el poder tú también, o sea, ¿no? Este clásico gimmick y chiste de Anna despertando, de cómo se despiertan las princesas realmente, todas bellas. Uh-huh. Y Anna cómo se despierta, ¿no? como más reales. O sea, se empiezan a identificar que sí, o sea, es algo que está más al alcance, ¿no? Uno, porque es vato y siempre quiere ser fabuloso, entonces se siente el Capitán América. Pero ustedes que son más reales y más conscientes, pues se reflejan mucho en esto. Y ese es, a mí me encanta Frozen. O sea, como que esa es la importancia real de Frozen. O sea, el cómo puede lograr ser esta imagen que la gente necesita. O sea, siempre necesitas estar reflejado en algo más grande que tú, por eso la existencia de Dios, de los Reyes Magos, de Santa Claus, ¿no? O sea, necesito algo que me cuide desde allá arriba o algo que me guíe, porque así somos los humanos. Entonces tener como a Elsa, a Anna, a Olaf, incluso a Kristoff, que te ayuden como a entenderte a ti mismo, que te den como estas pequeñas pistas, es como fabuloso. A mí me encanta Frozen.
Sí, a mí también me parece una super película para ponerle a unos niños chiquitos. Sobre todo a las niñas, por esta situación de que no tienes por qué seguir lo que te digan, pero tampoco vas a ser un berrinche. O sea, es un asunto de identidad. Y en la 1 y en la 2, el... No el villano, pero el problema de Elsa es ella misma. Simplemente tiene que encontrarse, tiene que entender las cosas que le pasan por cosas del destino. O sea, que ella no controla, que son sus poderes. Y aprender a manejarlos, aprender a controlarlos y a usarlos para bien, ¿no? O para lo que ella necesita. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer todos. Es realmente los poderes de Elsa. Son como las emociones de nosotros. O sea, aprende a controlarlas, aprende a usarlas. Con quién usarlas, en qué momento usarlas. Y con eso ya tienes todo. Entonces también esa parte está muy cool. Si obviamente un niño no va a decir, ay, sí, ya con eso controlo mi interior y voy a crecer bien, ¿no? O sea, no. Pero me parece un modelo a seguir muy cool, Elsa. A mí me hubiera gustado de niña ver una princesa así, porque no me tocó. Me tocó Valiente y eso es horrible. Bueno, Mérida más bien. Y me tocó Rapunzel, porque pues realmente todas las demás son de muchos años antes. Entonces yo, al menos yo de niña, siempre vi las películas de princesas, la típica, y no me molesta, no me molesta para nada, incluso ahorita, ver una historia así de que el príncipe la salve, no me causa nada malo, pero sí hubiera estado cool el tener a Elsa como un ejemplo así de lo que es una princesa, ¿no? Pero
es que es eso lo que le comentaba, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí están padres las otras historias, pero no te sientes identificado.
Ajá.
Y con Elsa, sí.
Sí, es la historia de princesas que faltaba en esta época. Te les digo, las otras son muy viejitas, entonces sí. Pues en ese entonces era muy romántico eso. Y ahorita no. Y ahorita está bien enseñarles a las niñas este otro tipo de princesa que no necesita un príncipe, que no sigue lo que le dicen, que no sirve solo para ver a quién se va a casar con ella, todo eso que las otras películas sí hacen. Entonces, me gusta mucho. La música, pues, ni se diga, me causa mucho conflicto ver el documental y ver que la canción de Show Yourself, cuando tiene como la revelación de quién es la voz de que le estaba hablando. Y me causa mucho conflicto porque cuando vi la película me gustó muchísimo esa escena. Aunque siempre me pareció más importante, porque evidentemente ese es el punto de la película y a lo que querían llegar, pero sí más, ¿cómo decir? Más impactante la de Into the Unknown. Desde que yo dije, wow, esta canción es lo máximo, como el meme, ¿no? Y yo ya estaba ahí llorando. Y siento que fue la canción, la típica canción con la que sales en la cabeza cuando terminas de ver la película, fue Into the Unknown y no esa, a pesar de que esa es el momento de la película en el que ya dices, ah, esto era lo que me querían decir, esto fue lo que estuvimos buscando toda la película, ya lo encontró. Entonces, no sé, me causó muchísimo conflicto que en el documental estuvieron a punto de quitarla de la película, porque no le daban el sentido. O sea, ya tenían la canción, ahí estaba la respuesta, y ya tenían todo, o sea, básicamente ya tenían lo que la voz iba a contestar, pero no sabían quién era la voz. Entonces, yo la vi y dije, ¿qué? ¿Cómo no sabían quién era la voz, no?
Ajá, es que es lo que te digo, es como, esa es la fórmula Pixar, el que vas construyendo, o sea, vas construyendo la historia, ok, pero ahora ¿cómo resolvemos esto? Pero, o sea, y lo van a ver mucho en el documental, ¿no? 9 meses antes del estreno, 3 meses antes del estreno, ¿no? Eso pasa a 2 meses antes del estreno.
Ajá, o sea, siempre están presionados porque no solo tienen la fecha de estreno, sino que tienen estas presentaciones con otros directores. Y siempre están como de, ay, es que ya la presentación es mañana y no tenemos esto y esto y esto. Y esto. O sea, parecen como yo en la escuela. O sea, si tienen las cosas, pues hazlas con calma, ¿no? Pero sí, o sea, esa parte me hizo mucho ruido porque les digo, es como si ya tuvieran la respuesta de la voz, pero todavía no saben a quién le pertenece la voz. Entonces casi casi se estaban sacando de la manga las respuestas. Me da mucha risa que en el documental los compositores se burlan de la guionista porque dicen, ay, es que dice que es un glaciar y pues un glaciar que canta, ¿no? Y sí, o sea, no tiene sentido eso. Pero sí está muy raro que digan, no, es que ya mañana es la presentación, ya quítala. O sea, se me hizo como, como cuando estás haciendo un trabajo con tus compañeros y dices, no, es que esto no sirve, quítalo y ya, lo entrego. Así lo hicieron.
¿Cómo resolvemos?
Ajá, así lo hicieron, así como de, no, mejor ya quítala y vemos con qué llenamos, ¿no? Y ahí estaba la respuesta de la película, entonces sí está muy raro. Pero me gustó mucho. Y sí, les digo, no sé qué les pasó ahí. Como que sí se me hace más recordable. No sé si esa palabra existe.
Es que es por la fórmula. Porque Frozen 2 imita en muchas cosas a Frozen 1. Por ejemplo, la de Libre Soy tiene la voz de Idina. Y en los créditos es la voz de esta chica güera, famosa del pop también. Entonces la escuchas como dos veces. ¿Cómo se llama? De la película. Y el golpe brutal fue de que tenemos a Idina cantando hacia lo desconocido, hacia el mucho más allá. Y después al final tienes al cuate de Panic at the Disco que tiene un voz arronzoso. Entonces, o sea, empiezan los créditos y empieza este cuate a vocalizar. Es fabuloso. Yo digo que el éxito va por ahí, porque de hecho pega más la de Panic at the Disco que la de sí, Idina.
Sí, totalmente. A mí también me gusta más esa. Y creo que es la primera película que me gusta más esa versión pop que la original. Porque hay muchas, o sea, casi todas las películas lo hacen y las arruinan horrible. Y esa no. Es mejor la de Brendon Urie. Bueno, la de Panic at the Disco que la de la película. Pero sí, aparte se le dio mucho más fama a esa canción, porque fue la que salió en los Oscars, fue la que hizo todo el mundo con la voz de Elsa y con su otra cantante. La vimos aquí con David Bisbal, o sea, fue
oh, aquí, David Bisbal,
esa la importante. Y la otra se quedó como muy parte de la película, como que solo siguió. Ves la película varias veces, te vas a acordar de esa canción, porque si no, ¿no? Y pues no sé, me hubiera gustado más fama a esa canción, porque...
Y es que también, ¿qué crees que en español le falta? O sea, repitiendo esto que habíamos comentado, como que show yourself en inglés es muy bonita. Pero cuando muéstrate, suena bastante lame.
Aparte tiene algunas frases que al traducirlas al español perdieron sentido. Y o sea, por ejemplo, al principio cuando está cabalgando y empieza la primera frase de la canción, en inglés dice cada parte de mí tiembla, pero no es por frío. Y en español dicen frialdad, y la frialdad es muy distinta al frío. Hay un montón de frasecitas así que cambiaron y que ya no se entiende muy bien. Entonces, no sé, o sea, Elsa no es una persona fría en cuanto a emociones, sino que, bueno, en parte sí.
Ajá.
Pero no es como que quede esa parte de la canción, sino que estaban hablando del frío, de que congela las cosas. Y hay varias frases así, y sí, como dices, el show yourself no es lo mismo que muéstrate, no está tan chido. Y sí, esa parte sí le faltó, como que sí se le cortó el sentimiento al traducirla. Igual, Into the Unknown, hay cosas como que no sé, el Into the Unknown también te explica mucho de la película, porque ella no sabe ni qué va a encontrar, ni a dónde va, no sabe la historia de su familia, no sabe qué le pasó a sus papás, cree que lo sabe, pero ya después ve que no, no sabe nada y por eso te dice... a lo desconocido, no sé en qué me estoy metiendo, pero lo voy a hacer. Y en español, mucho más allá, no es lo mismo. Ir mucho más allá no es ir a lo desconocido. Yo puedo ir, no sé si conocer. Entonces también ahí se le perdió el sentido a las canciones. Pero pues, cosas del doble.
Y ya, es que también puede ser con esto de que estaban rusheando la película y de que la acabaron un mes antes del estreno. Entonces cuando ya se envía el corte a doblaje, yo creo que ahí como tienen un mes porque el estreno es tanto. ¡Ah! Y valió.
Yo sí recomendaría que la vieran en español, pero las canciones en inglés.
No, yo sí la recomiendo toda en inglés. O sea, tiene como mucho más sentido todo. O sea, sí se van a notar como la extraña. Ana es igualita. O sea, Ana sí es como igual. Christoph está medio más mensón en español. Pero suena. Olaf es raro. Olaf suena mucho mejor en español. Y la que más van a. O sea, porque les digo que Idina Menzel es una voz muy aguda. Entonces, cuando ya estás acostumbrada a que tengan una voz de. Pues más gruesecilla, más. ¿Cómo decirlo? Más mandona. Cuando te habla alguien con más agudas, así como que, ah, este no me voy a poner. O sea, si me dice que no voy a casar con él, no te voy a hacer caso. Pero si Carmen Saray te dice que no te vas a casar con él porque lo acabas de conocer, le haces caso. Uh-huh. O sea, eso es lo que se siente con Idina Menzel.
Sí, en español las voces suenan bien distinto a la madurez de Elsa y de Ana. Que Ana sí tiene la voz súper delgadita. Y Elsa es como de, no, niña, tonta. Uh-huh. Pero sí, dime. Yo de hecho la vi apenas y estaba viendo todo en español, pero cantaba las canciones en inglés porque si no, en español no es tan cool, pero bueno, me gusta mucho, de verdad es de mis películas favoritas y me gustó mil veces más que la 1. También la 1 desde que la vi fue de mis favoritas, pero esta la superó y pues ya. Esta es la recomendación, si no la han visto, véanla. Y vean el documental, es muy bonito. A mí me gustó mucho. Y les digo, no necesitas estar muy interesado en la animación o cosas así para verlo, sino que de verdad está muy bonito ver cómo lo hicieron.
Pues sin más, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a los que nos ven por Recalentado en pedazos. Y pues recordarles que aquí vamos a estar todos los días, no es cierto, cada semana dándoles un podcast. Ya pronto, la culpa la tiene la señorita Fer y sus profesoras que les dejan un montón de tarea.
Sí.
Entonces, y pues escucharme a mí solito, pues también se van a aburrir. Entonces, pues bueno, mejor esperemos a que la señorita Fer reviva bien para lograr hacer esto. Pero pues ya, ahí les spoileamos el siguiente programa o todavía no.
No, todavía no. Mejor les recordamos que en redes sociales nos pueden mandar mensaje y decirnos qué película quieren que hablemos. Bueno, película, saga, director, actor, género, lo que quieran. Y que en todas las redes sociales estamos como Parvada de Cuervos. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y ahora ya estamos aquí en Spotify, que nos están escuchando. Y pues que vean el contenido, porque tenemos contenido muy cool. En Facebook y en Instagram siempre estamos compartiendo el contenido que se crea en La Parvada. Los cortometrajes, sesiones de fotos, videos, bla, bla, bla. Y en TikTok tenemos tutoriales muy cool, por si quieren ir a verlos, de cosas que La Parvada les comparte, porque aparte de que somos bien buena onda, y pues les ayudamos a que ustedes también lo hagan, ¿no? Entonces, pues ahí en cualquiera que nos quieran mandar un mensajito, nos lo pueden hacer. Para decirnos que también aman Frozen o para decirnos de qué quieren que hablemos. Y pues ya aquí nos vemos cada semana. Ahora sí. Y una dice.
Ahora sí. Ya, también ya sé. Bueno, a mí ya. Ya básicamente me falta una semana de revisión y listo, pero ya acabé el semestre.
No.
Y ya. Y de todas maneras, estén atentos porque me parece que este sábado. Este sábado que sería final de mes de enero se estrena un nuevo cortometraje ahí, entonces pues ahí estén atentos. Pero pues bueno, muchachos, bueno, señorita Fer, muchas gracias. Muchachos, cuídense mucho y como siempre les digo, sean bienvenidos a La Parvada, pero largo de mi jardín. Vámonos.
Spotlight, un programa con luz directa de las películas que te encantan, con Fer Pinacho y Donovan Carazo.